www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian vecinos de Centro Habana silencio de las autoridades semanas después de colapso de un inmueble. Niega Fiscalía solicitud de medida cautelar a campeón de artes marciales mixtas conocido como Spider-Man. Revelan incremento y tráfico de estupefacientes en cárceles de la isla. Asume Keiko Fujimori la presidencia de Perú. Y en los deportes, tras 12 derrotas seguidas, los Marlins intentarán hoy colarse nuevamente en la carrera hacia los playoffs.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 28 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Un grupo de vecinos residentes en un edificio ubicado en la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, continúa en la parte baja del inmueble dos semanas después del colapso parcial de su estructura, a la espera de una respuesta definitiva sobre su situación. Yvette Pacheco con los detalles.
Varias familias residentes en un edificio en la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, permanecen en la parte baja del inmueble tras el colapso parcial de su estructura. La permanencia a la intemperie ocurre a la espera de una reubicación oficial y enfrentando por estos días condiciones climáticas desfavorables, según corroboró una vecina a Radio Martí.
Ahí quedan bastante. Primero estaban en la calle y ahora lo han colocado los que quedan, muchas cosas debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión y algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder.
De acuerdo con el testimonio, los bomberos acudieron al lugar después del derrumbe para advertir a los habitantes que no podían reingresar a sus apartamentos ante el riesgo inminente de un desplome total.
Hace como un mes se cayó dos pisos de dentro y sacaron a muchos y estos se quedaron en su casa. Y ahora hace como 15 días, más o menos, se cayó adentro también y está muy frágil los techos que quedan. Y vinieron los bomberos y dijeron que no podían seguir ahí porque no tiene momento para que los pisos se sigan derrumbando.
Ante la falta de una alternativa habitacional inmediata, algunos de los afectados se alojaron temporalmente en viviendas de familiares. A otros vecinos se les ofreció como solución provisional ocupar un espacio donde anteriormente funcionaba una tienda.
En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no le convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado.
El caso del derrumbe en Campanario y Neptuno no es aislado. En la calle Ánimas, número 714, los residentes de otro edificio, parcialmente colapsado hace más de un mes, continúan a la espera de una respuesta institucional. Antonio Fon, quien es propietario de un apartamento en dicho inmueble, explicó a Radio Martí que han acudido a entidades gubernamentales sin recibir una solución definitiva hasta la fecha.
Como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo. El gobierno del municipio, a la vivienda del municipio, y ya lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada.
Información recopilada por Radio Martí indica que las personas desplazadas por colapsos estructurales enfrentan dos caminos principales: el traslado a albergues estatales, donde se reportan condiciones de hacinamiento, problemas eléctricos y de insalubridad, o la acogida temporal por parte de allegados. El escenario se enmarca en una crisis estructural reconocida por el propio Ministerio de la Construcción de Cuba, MICONS. Cifras oficiales sitúan el déficit nacional en más de 800.000 viviendas. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Guillermo del Sol lleva 41 días en huelga de hambre y su familia denuncia que el activista presenta crisis hipertensivas, alteraciones en los niveles de glucosa, una significativa pérdida de peso y que desde hace varios días no recibe atención médica. Adrián del Sol, hijo del opositor, ofrece una actualización sobre el delicado estado de salud de su padre, que protesta para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos.
Guillermo, el día de hoy se encuentra en el día 41 de huelga de hambre. Estamos en el punto clave de por la tarde, que es la hora más complicada para él, para su cuerpo, debido a las altas temperaturas y mucho calor, no corre aire, también para colmo los apagones constantes. Ahora, gracias al Señor, hay corriente estuvo aproximadamente una hora y puede estar encendido el ventilador y más o menos está acostado en la cama. Hoy ha despertado con la crisis hipertensiva irregular, dándole presiones altas, incluso llegando a bajar, pero hasta ahora no la ha mantenido estable. Igual que ha habido irregularidades en la glicemia, también ha tenido tendencia a subir bruscamente. Estamos adaptando, estamos tratando de velar por su salud y bueno, que de un momento a otro pudiera caer, pudiera desmayarse para trasladarlo hacia la zona hospitalaria. Hasta el momento él está consciente, habla normalmente, pero ha tenido una pérdida significativa de volumen de masa muscular y de peso. Y bueno, cabe destacar que está teniendo una crisis hipertensiva. Tiene la misma hipertensión que tiene de base y enfermedades que tiene de base como la diabetes. Destacar también, y que se me había olvidado comentarte, que el pasado jueves no acuden los médicos acá a tomar los signos vitales y hacer presencia aquí en la casa de...
La Fiscalía denegó la solicitud de cambio de medida cautelar a control judicial para el preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, según informó a su pareja Lisandra Cusa desde La Habana. De acuerdo con Cusa a Radio Martín, la familia fue notificada de la decisión oficial durante el fin de semana y por su parte el abogado le ha informado que presentará un nuevo recurso legal.
Hasta ahora Javier no sabe que le negaron la medida, él no ha llamado, debe de llamar hoy. ¿Sabes? Vamos a ver cómo reacciona cuando yo le dé la noticia. Tengo que reunirme con el abogado hoy también. Realmente no sé cuál es el paso que vamos a dar ahora. El abogado me dijo que iba a presentar una nueva medida, pero no sé de qué se trata. Estoy completamente a ciegas. No sé cómo lo haremos.
Martín Gutiérrez, de 34 años, se encuentra detenido desde abril de 2026 tras ser arrestado por protestar pacíficamente desde el balcón de su vivienda en Marianao, donde criticó la crisis socioeconómica y la deficiente gestión gubernamental. En estos momentos se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva en el Combinado del Este, en La Habana. Entre tanto, el preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue trasladado desde la prisión provincial a la enfermería del Centro Penitenciario de Máximo Rigor Cuba Sí, ubicado en el Yayal, en la provincia de Holguín. La denuncia fue hecha a Radio Martí por su hermana Arianna Álvarez Rensoler desde Santiago de Cuba.
En el día de ayer recibimos una llamada telefónica donde se nos informó que mi hermano había sido trasladado a la prisión El Yayal, más conocido como Cuba Sí, donde se encuentra con un estado de salud bastante delicado en el puesto médico de la misma, es decir, de la prisión, donde nosotras, las hermanas, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con él, solo esto. Vamos ahora mismo de camino hacia la prisión. Esperemos que podamos ver a mi hermano, podamos ver sus condiciones físicas y ahí le informaremos todo cuanto podamos saber de la situación de mi hermano.
Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre tras sufrir una severa golpiza y ser aislado en una celda de castigo en la prisión provincial de Holguín, luego de negarse a vestir el uniforme reglamentario de recluso. El opositor, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, permanece detenido desde enero tras ser acusado de colocar carteles antigubernamentales en la provincia de Holguín. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, asentado en Miami, denunció la coerción de los órganos de la seguridad del Estado contra el periodista independiente José Antonio López Piña en el poblado El Cristo de Santiago de Cuba. Arailaisi Rosabal, especialista principal del Observatorio, una entidad que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, señaló.
Desde el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLE denunciamos la amenaza de destierro contra el periodista independiente José Antonio López Piña, quien fue citado por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba y conminado a abandonar el país en un plazo de 2 meses bajo amenaza de prisión. Este hecho confirma una vez más que el régimen cubano recurre al destierro y a la amenaza penal como armas para silenciar el periodismo independiente. Desde el OCLE instamos a los organismos regionales de derechos humanos y también a los gobiernos democráticos a pronunciarse públicamente y a tomar cartas en este asunto, exigiéndole al Estado cubano el cese inmediato de esta represalia contra José Antonio López Piña y la garantía del ejercicio libre del periodismo para él y para todos los periodistas independientes cubanos.
Aunque los trabajos periodísticos de José Antonio López Piña son publicados bajo la condición de anonimato, la seguridad del Estado en su localidad le ha advertido en citaciones anteriores sobre su labor en los medios independientes que, de probarlo, le acarrearían un proceso penal. Continuando con noticias de Cuba, en los últimos años, el incremento en el tráfico y consumo de estupefacientes dentro de los penales cubanos pasó a ser un secreto a voces a una denuncia sistémica, redes de corrupción, complicidad de la seguridad del Estado y siembra de drogas a presos políticos forman parte de una alarmante realidad. A continuación, el reporte de Yolanda Huerga.
Detrás rejas del combinado del Este, la mayor prisión de máxima seguridad de Cuba. Las condenas se pagan con algo más que tiempo. Testimonios de expresos, familiares y organizaciones como Cubalets denuncian un alarmante secreto a voces: la propagación masiva de drogas sintéticas conocidas como el químico con la complicidad de las autoridades.
Mucha droga esta sintética también que inyecta los órganos de la seguridad del Estado, eso lo mandan para ahí para que los jóvenes no se manifiesten, no tengan voluntad de quejarse. Yo veía jóvenes caerse y jóvenes drogados.
Relató el preso político Ángel Castro Carrera, que salió de libertad condicional recientemente, mientras que el recluso Alberto Santos precisó:
eso allá adentro está minado
de droga,
que al que cojan es un bolón de años que le van a meter por la cabeza. Aquí afuera esto también está minado.
El patrón se repite con otros penales de la isla, como la prisión 1580 o el penal Ivanov. Mientras las requisas castigan a reclusos y familiares, los verdaderos canales de suministro permanecen intocables.
Todas las prisiones está pasando eso. No porque yo las visite toda vez, pero las personas que tienen preso lo van comentando. Porque encontraron hace poco el papelito y pastilla también. Frecuentemente se veía esto en el combinado, que a cada rato hacían requisas y encontraban.
Indicó Yuleidy López González, esposa del prisionero político Jorge Bello, quien pasó una parte de su condena en la cárcel habanera.
Parte entra porque la llevan los mismos guardias. Y algunos inventos que hacen los familiares, que a veces también se la ingenian para metérselas para adentro a los hijos.
Según las denuncias, la droga no solo entra a través de guardias y redes internas de corrupción, sino que se utiliza deliberadamente como mecanismo de control social y sometimiento. Reos cooperantes reciben privilegios para traficar, mientras que a los presos políticos o críticos se les siembran sustancias para castigarlos o silenciarlos.
El pollo tiene el acceso a eso y los mantiene así. El pollo es un preso de muchos años echado que trabaja con los órganos operativos de este régimen.
En las prisiones cubanas, el químico se ha convertido en una doble condena. Destruye la salud de la juventud y anula por completo el reclamo de libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Precisamente sobre este tema del incremento en el tráfico y consumo de estupefacientes dentro de los penales cubanos, hacemos contacto con el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García y conversamos sobre este tema con él. Muy buenas tardes, José Daniel.
Muy buenas tardes, mi amigo.
José Daniel, según tu experiencia como preso político, ¿cómo llega la droga al interior de los penales cubanos?
La entran los militares. El mayor porciento de las drogas que llegan a las cárceles, que van desde el químico, el papelito, marihuana, pastillas, psicofármacos como el parkinsonil, la carbamazepina, el fenobarbital, nitrazepam y otras benzodiazepinas, lo entran los guardias. Otro por ciento lo entra parte del personal médico en contubernio, por supuesto, con los presos comunes, que son los capos de la droga dentro de las cárceles, que a su vez fueron capos de la droga fuera de la cárcel, y como manejan dinero abundante, pues compran guardia, compran personal médico, y un por ciento menor, ese es el más difícil de entrar, y son los presos con menos poder, lo que intentan entrarlo de esa manera, son familiares de los presos, lo entran las esposas, lo mismo en la vagina que hasta en el recto, lo esconden en condones y lo entran de esa manera, y a veces la descubren y pues terminan con acusaciones. Pero cuando son los militares, generalmente nunca pasa nada, porque es todo un negocio muy lucrativo. Y además hay militares que consumen esa droga gratuitamente como parte del pago que le da el capo de la droga dentro de la prisión, y que toman muchas bebidas alcohólicas también y reciben muchos regalos y dinero por permitir ese flujo dentro de las prisiones.
Ahora, José Daniel, si la presencia de las drogas en las cárceles es un secreto a voces, ¿qué más se esconde detrás de esto? ¿Por qué las autoridades lo permiten?
Hay varios motivos. El viejo, el tradicional, es que da dinero y lucran desde mayores, tenientes coroneles, capitanes, primeros tenientes, sargentos, suboficiales, lucran con ese con ese negocio de drogas dentro de las cárceles. Y también está últimamente lo que se acaba de mencionar en el reportaje, que es sin duda genial, muy ilustrativo y abarcador, está también lo de dejar que entren estos, el químico y el papelito, y también las benzodiazepinas y otros psicofármacos, porque saben que el preso que lo consume se enajena por completo y no le importa si come o no come, si le dan visita o no le dan visita, si hay chinche o no hay chinche, si le golpean o no le golpean. Ya es una especie de zombie, y ese tipo de persona es preferible para los jefes de las prisiones que un preso que se queja porque no le dan atención médica, porque no hay alimentación adecuada, por la mala higiene, por el agua no potable, por todos los graves problemas que existen en las cárceles cubanas.
Bueno, según se desprende, un problema lleva a otro y a otro y a otro. José Daniel, como siempre, muchas gracias por participar en este noticiero de Radio Martí.
Muy buenas tardes. Un placer siempre participar con ustedes.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue recibido hoy por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, poco después de haberse reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La reunión de hoy es la primera desde que ambos líderes iniciaron la guerra conjunta contra Irán hace 5 meses. El encuentro de aproximadamente 90 minutos fue a puerta cerrada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, calificó las reuniones con Netanyahu y Zelensky como positivas y productivas. Netanyahu publicó fotos del encuentro en la Casa Blanca y describió a Trump como su amigo. A la reunión asistieron también el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro y el enviado especial Steve Witkoff. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio que modifica la forma en que algunos casos de asilo serán procesados, quiénes podrían verse más afectados y qué recomiendan los expertos. Hany González tiene los detalles.
Con un I-220A y un caso de asilo pendiente, Mayalini Iglesias asegura que cada cambio migratorio aumenta su incertidumbre.
Solamente queremos trabajar, luchar y seguir adelante. En este país de libertades, por favor, ténganos piedad a todos estos hijos 20A que vinimos de una dictadura, que llegamos a este país huyendo de una dictadura, huyendo de un comunismo. Por favor, le pedimos, le imploramos que nos consideren.
Su preocupación coincide con un nuevo cambio en la política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que determinados casos de asilo podrán ser remitidos directamente a un juez de inmigración sin pasar primero por la entrevista con un oficial de USIS. En busca de más información, nos comunicamos con el abogado de inmigración, Willie Allen.
yo te diría a ti que la comunidad cubana en particular, los que van a estar más afectados son los que entraron por mar y nunca se rindieron a una autoridad local, o los que entraron con el paro humanitario, cogieron miedo por las demoras de la residencia, por la forma que se suspendió el paro humanitario, la forma que se habló que era una entrada ilegal, y aplicaron para asilo. Son los que van a estar más afectados. En realidad, yo te diría a ti que el grupo en nuestra comunidad hispana en general que va a tener el impacto más grande va a ser venezolano. Acuérdate que hubo 600.000 venezolanos que tenían TPS. Muchos de esos venezolanos que tenían TPS de los 600.000 estaban pendiendo de asilo en la oficina de asilo.
Según Willie Allen, la presión sobre las cortes será aún mayor. Explica que el fin del TPS para más de 330.000 haitianos, sumado a los venezolanos afectados ya por la pérdida de esa protección, podría llevar a muchas personas a solicitar asilo como una de las pocas alternativas para permanecer legalmente en Estados Unidos. Todo ello se suma a un sistema que ya enfrenta un atraso de más de 3 millones de casos pendientes, según el Centro de Investigación TRAC de la Universidad de Syracuse.
Los que habían aplicado para asilo van a aplicar para asilo ahora. Y los que habían los que ya habían aplicado para asilo, ahora los asilos van a empezar a correr otra vez. Así que en realidad esta decisión del gobierno, esta orden de mandar los casos directamente a corte, yo creo que va a crear un poquitico de caos.
El abogado de inmigración recomienda a aquellas personas afectadas con esta medida presentar un caso de asilo lo más sólido posible, respaldado con pruebas y mantener un testimonio consistente. En el caso de que el juez niegue su solicitud, en la mayoría de los casos puede presentar una apelación según lo establece la ley. Soy Jani González, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de América Latina. Keiko Fujimori asumió hoy la presidencia de Perú en una ceremonia solemne ante el Congreso tras una ajustada victoria electoral frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país y el retorno del fujimorismo al poder después de casi 3 décadas. La líder de Fuerza Popular anunció que gobernará con mano de hierro, como su padre, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino. Perú tiene 34 millones de habitantes y desde 2016 ha tenido 8 presidentes, la mayoría de ellos destituidos u obligados a renunciar por el Congreso. Y una representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana precisamente asistió hoy a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta del Perú para afianzar los lazos políticos y de cooperación internacional con la presidenta electa. Directamente desde el Congreso de la República en Lima, el coordinador general de la plataforma opositora, Orlando Gutiérrez Boronat.
El hecho de que la resistencia cubana fue invitada formalmente a participar en la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori es una muestra más del reconocimiento internacional creciente a la resistencia cubana como alternativa a la tiranía que sojuzga Cuba. Aquí hemos estado en representación de la Asamblea de la Resistencia Cubana de Cuba Libre, junto con los presidentes, embajadores, ministros de la región que han venido a participar en esta toma de posesión de Keiko Fujimori, una mujer conocida por su anticomunismo, por su postura firme en contra de la izquierda radical y también hija de un hombre que supo liberar este país del el azote de la guerrilla comunista. En esta visita hemos podido conversar con diferentes presidentes, también conversar con el subsecretario de Estado Christopher Landau y con el embajador de Estados Unidos en Lima, en Perú, Bernie Navarro, que es un orgullo para nuestra comunidad. Así que ha sido hasta ahora una jornada muy exitosa, de mucho trabajo. Aún no ha terminado, pero aquí está representada oficialmente la resistencia de Cuba.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes, Alfred, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, aquí estamos en el Lone Depot Park, el estadio de los Miami Marlins en la pequeña Habana, a ver si le traemos un poco de suerte a un equipo que llevaba 12 derrotas consecutivas. Ayer ganaron un partidazo frente a los Phillies de Filadelfia. Y ahora van en su segundo partido de la serie, hoy con Sandy Alcántara. Muchos especulan si este pudiera ser el último partido de Sandy Alcántara con el uniforme de los Miami Marlins, si lo cambian antes de la fecha límite, que es el 3 de agosto. En fin, mucho de qué hablar aquí en este estadio. Mientras tanto, ya hoy hubo un partido temprano el equipo, esto fue un partido que se había suspendido ayer. Los Guardianes de Cleveland vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-5. Mientras tanto, ayer los Rangers de Texas derrotaron 7-3 a los Marineros de Seattle. En ese partido, el cubano Randy Arozarena disparó su jonrón número 13 de la temporada y poco a poco se acerca a su habitual marca de 20-20, o sea, 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, que lo hace todos los años. Los Orioles de Baltimore se impusieron 8-5 a los Tigres de Detroit. El avileño Jenier Cano lanzó un inning en blanco. Jenier Cano convertido en uno de los relevistas más confiables de todo el béisbol. Los Mets de Nueva York, esto es noticia, ganaron y ganaron por paliza 14-3 a los Bravos de Atlanta. El cubano Luis Robert se fue de 6-1. Luis Robert, que está, que se menciona como posible cambio para un equipo que necesite un jardinero y un bate derecho de poder. Los Yankees de Nueva York se impusieron 9-5 a los Medias Blancas de Chicago. Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, se fue de 5-1. Y Edgar Quero de 4-1 en la derrota de Chicago. Los Astros de Houston vencieron 6-4 a los Angelinos de Los Ángeles. Jordan Álvarez de 3-1 con una carrera anotada, una impulsada. Recordar que Jordan es el líder en prácticamente todas las categorías ofensivas de la Liga Americana. Con la carrera que anotó ayer, también es el líder en carreras anotadas de la Liga Americana. Mientras que Jorge Soler por los Angelinos se fue de 2-0. Y los Medias Rojas, que siguen inspirados, vencieron 4-2 a los Atléticos. Aroldi Chapman con su salvamento número 25 de la temporada.
Oye, qué bueno, Chapman sigue creciendo en sus números, ¿eh?
Así mismo es, dando pasos firmes hacia el Salón de la Fama de Cooperstown. Por otro lado, en el fútbol, bueno, ya comenzó el camino hacia la próxima Copa Mundial del 2030. La selección de Italia tiene un nuevo técnico, se llama Roberto Mancini, y su trabajo es arduo, clasificar a Italia a una Copa Mundial después de perderse las tres últimas. El presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malago, anunció este martes en una conferencia de prensa que Roberto Mancini es el nuevo seleccionador de Italia. Por su parte, en Francia, Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección francesa en reemplazo de Didier Deschamps, quien ganó como técnico la Copa del Mundo del 2018. El contrato de Zidane es hasta después del Mundial del 2030. Hay que ver, en dependencia de lo que resulte, si se lo extienden. Lo interesante aquí es que Zidane ha sido un exitoso director técnico de clubes. Esta va a ser su primera experiencia con una selección nacional. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque en un club tú tienes una flexibilidad para mejorar el equipo con figuras de otras nacionalidades.
Ya
en Francia entiendo. Tiene que luchar con lo que tenga. Y
con
se acabó el tiempo.
Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40, Phillies versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorito, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.